Los personajes que hacen noticia. Entre telones.
Julio, será el mes del alza en las cuentas de la luz y se estima que este aumento en promedio será del 2,4% a nivel nacional para los clientes residenciales. Mientras que desde el gobierno se ha anunciado que se terminará con el subsidio eléctrico. Estamos esta mañana en Radio Nuevo Mundo junto al diputado Bernardo Salinas, independiente en la bancada Comité Comunista e Independientes por el Distrito 5 de la región de Coquimbo. Muy buenos días, diputado. Muchas gracias por estar esta mañana en Radio Nuevo Mundo.
Bueno, primero, muy buenos días. Saludos a todas las auditoras y auditores de mi querida Radio Nuevo Mundo, que la escucho hace muchísimos años. Además, mi madre es una fanática de escuchar la radio. Y ni tan independiente, porque soy militante además hace tiempo. Solo que no estaba inscrito. No sé qué pasó, el refichaje no ocurrió en ese momento, pero ya me he vuelto a fichar el partido. Así que eso primero, y saludarlos. Y a propósito de la pregunta que usted me hace, efectivamente aquí lo que se hizo fue una ley que permitió entregar subsidios, sobre todo a las familias más vulnerables, a las familias más pobres, para que pudieran sustentar el costo de la energía eléctrica, que, dicho de paso, Chile es el país que tiene más cara su energía. Y por tanto, en eso estábamos. Desgraciadamente, este subsidio, que dura hasta este año, se vio drásticamente reducido. Hoy día un 55%, digamos, de lo que originalmente se había establecido. O sea, alguien que recibía un subsidio por 52 mil pesos, hoy día lo está haciendo por 32, y los que tenían 34, hoy día están recibiendo 17.800 pesos. O sea, hay un 55% de la baja de este proyecto actual. Y además, sumado a la primera alza que se hizo el año pasado, la que se hizo en abril de este año, y hoy día viene una segunda alza, que es el mes de junio, y donde, como usted acaba de señalar, más del 2% de aumento en las tarifas, y obviamente que eso impacta directamente en la familia. Y nosotros particularmente solicité que la presencia, que asistiera a la Comisión de Energía y Minería, a la ministra Jimena Rincón, donde le solicité formalmente de que ingresara al Parlamento una ley corta para poder dar este subsidio para el 2027, sabiendo que además el costo de la vida hoy día subió, y ya sabemos por qué. O sea, este gobierno lo que menos le importa son los trabajadores. Estamos hablando, o sea, de los 18.500 y tantos habitantes que son la población de Chile, 10 millones de habitantes son trabajadores. Entonces, pueden entender de que claramente este gobierno no tiene interés en los trabajadores. Le cargó todo, por ejemplo, el bencinazo, la alza del combustible a la familia chilena. La producción de alimentos hoy día se impacta también en pequeño agricultor. Hoy día la urea, por ejemplo, que es un fertilizante importantísimo en materia de producción agrícola, ha subido un 70%, y sabemos que además la hora punta, que llaman los agricultores, que es carísima, insisto, es la más cara a nivel de Latinoamérica y el Caribe, y una más alta en el mundo, encarecen aún más la producción agrícola. Por tanto, esto daña claramente, primero, la seguridad alimentaria, y otro, obviamente, que el costo de energía que tienen que pagar los productores es altísimo. Así que hemos pedido en la Comisión de Energía de que la ministra pueda ingresar una ley corta. Estamos absolutamente todos de acuerdo en la Comisión de Energía y Minería en poder aprobar en forma unánime y rápida esta ley, cosa que pase a discusión de la Cámara y posteriormente al Senado, y tener una ley para el año 2027, porque hoy día el costo altísimo y lo está pasando muy mal nuestra gente, y obviamente que la energía es un tema relevante a propósito de esta alza que podríamos. De hecho, nosotros le pedimos a la ministra que prorrogara esto, o que lo decidiera más adelante, cosa de no impactar justamente cuando fue el bencinazo. O sea, se juntaba el bencinazo, o sea, el aumento de los combustibles, justo cuando tenían que subir las tarifas, y por eso le pedimos que esto se aplazara hasta el mes de junio para el tema de esta nueva alza de la energía.
Así es, diputado. Celebramos esa moción, esa iniciativa desde su diputación de poder llevar a cabo una ley corta frente a toda la necesidad, y cómo se suma esta alza y el corte de este beneficio en este contexto en que el costo de la vida va en una franca alza. Pero por lo mismo también nos parece súper interesante abordar ciertos antecedentes de cómo se está elaborando esta política del gobierno, y tiene que ver por una parte con esta comunicación de la ministra de decir que es momento, cierto, de terminar con estas medidas, podríamos decir, en calidad transitoria, pero además vemos el querer, cierto, poner la mirada por parte del gobierno en el sistema eléctrico, se contradice con el ingreso de los decretos sobre el sistema energético eléctrico que han vuelto a la Contraloría. ¿Cómo ve usted también esta coherencia entre el discurso y entre lo que hace el gobierno con respecto a la energía?
Bueno, primero yo le incluso quiero también ser súper preciso. Cuando asumimos, lo primero que hicimos es citar a la ministra. De hecho, teníamos citado al ministro de Minería, pero sin embargo pensamos que era pertinente que fuera la ministra de Energía. Y una de las primeras cosas que yo le planteé, le dije: ministra, usted retiraron de la Contraloría General de la República a lo menos 5 decretos, que en el fondo fueron 10, pero 5 son súper relevantes. Y uno de ellos en particular tenía que ver con para que pequeñas y medianas empresas distribuidoras pudieran entrar al sistema, cosa que hubiera más competencia y no fuera el monopolio el que mandara en esto. Entonces eso significaba que al ingresar al sistema nuevas empresas, obviamente que la competencia hacía que de cierta forma se regulara de mejor forma las tarifas, y eso obviamente no impactara monopólicamente en la familia. Sin embargo, dijo: bueno, nosotros retiramos esto porque tenemos que revisarlo, tenemos que verlo. Eso le generó un problema no menor entre el ministro de Hacienda, que es el que gobierna Chile, porque no es el José Antonio Kast, no gobierna Chile, lo gobierna su ministro de Hacienda, y por tanto hay un conflicto. Esto se volvió a ingresar a la Contraloría, no sé en qué condiciones ingresó nuevamente estos decretos, y le estamos justamente ahora esperando, digamos, qué va a salir de ahí. Ahora, yo le decía también a la ministra, hay muchas, en Chile existen 19 termoeléctricas, no solamente de respaldo, sino que termoeléctricas que dan energía a sectores poblacionales. Y le decíamos: bueno, ¿qué va a pasar con el costo también asociado a esas termoeléctricas al subir el combustible? Significa que le va a encarecer también y se va a traspasar el costo a los consumidores, o sea, a la familia chilena, una vez más. Y por otro lado, le planteamos también el costo del gas licuado, que es el que mayoritariamente ocupan los chilenos para cocinar y para todo lo que significa la energía en los hogares, también vaya a tener un alza sustancial. Y también si eso significaba que el subsidio que se iba a dar a este bono por el gas licuado iba a paliar en parte esta alza. Sin embargo, no hubo respuesta, porque sabemos que un cilindro de gas por única vez no le resuelve absolutamente nada a una familia. Pensando hoy día la alza que tuvo, porque además esta alza de la entrega de gas se suma al transporte, o sea, al transporte final del consumidor final. No solamente el transporte que significa la empresa, digamos, de gas licuado, sino que el transporte asociado a la distribución y en destino, digamos, y eso obviamente que hablaba de un aumento de un 35%. Entonces, eso sí que es un tremendo, y sumado a todo el resto, o sea, tenemos hoy día a la familia chilena golpeada absolutamente. Pensemos que el promedio en Chile de sueldo no son más de 700 mil pesos, promedio, y el sueldo mínimo ya sabemos que son 514 mil, 518 mil pesos, y hoy día el gobierno en materia de discusión sobre el aumento del sueldo mínimo, sabemos que pasó de 7 mil pesos a 14 mil pesos, o sea, es prácticamente irrisorio en comparación al costo de la vida. Hoy día, cómo se vivía los huevos, las hortalizas, la fruta, etcétera, lo subimos enormemente, y uno lo puede impactar en la feria donde la gran mayoría de los vecinos y vecinas, la población asiste. Entonces, los decretos, y además, a propósito de aquello, yo he enviado también oficio a la ministra en varias materias que son relevantes para nosotros hoy día y las que tenemos que abordar, porque el ministerio hoy día lo que está haciendo es tratar de contener una realidad que es imposible contenerla, si es que no pasa a la, por decirlo así, a la ofensiva y crear estas leyes transitorias de corto plazo que viene a resolver un tema hoy día gravísimo, que son de carácter, no son carácter coyuntural, sino que pasan a ser ya casi estructurales.
Así es, estamos en Radio Nuevo Mundo junto al diputado Bernardo Salinas de la bancada comunista independientes de la Cámara. Él es representante del Distrito 5, Región de Coquimbo. Diputado, bueno, por otro lado, nos parece importante poner el acento que cuando hablamos de un alza del 2,4%, estamos hablando de un promedio, porque realmente el alza se va a generar de manera importante en regiones, ¿no? Hay algunas que casi alcanzan los 10 puntos porcentuales, como es Antofagasta, y hay otras regiones que derechamente la superan, como es la región de los Lagos y de los Ríos. ¿Qué capacidades también existen a nivel regional o no, cierto, para poder paliar esta alza? ¿Cómo enfrentan las regiones este aumento en el precio de la luz eléctrica?
Bueno, hoy día no lo está enfrentando. En otras ocasiones han habido subsidios y ha habido un convenio de cooperación entre los municipios y las empresas distribuidoras. En esta ocasión no existe eso. No hay a través de los municipios un aporte financiero, a lo mejor por una única vez, para poder paliar este alza sustancial. La región de Coquimbo es sumamente alta. Sabemos que la región de Antofagasta, porque las regiones que tienen minería, se encarece la energía. Y en la región de Coquimbo, por ejemplo, particularmente en la provincia de Choapa, donde tenemos la cuarta minera productora más grande del mundo, que es Pelambre, todos los peces están en la minería. Desde los arriendos, de los costos de los servicios básicos, está todo pensado en la lógica de la minería y de la mega minería. Entonces, se suponen que todos tienen los mismos ingresos que vienen de la minería, y sabemos que ahí menos de un tercio, mucho menos, trabajan en la minería. Y muchos de ellos ni siquiera son de la región y la provincia, los trabajadores que trabajan en torno a la minería. Por tanto, hay una distorsión sumamente peligrosa, sumamente grande en ese sentido, porque se le carga esos costos a los usuario final. Pero además hay una paradoja. La región de Coquimbo es una de las regiones que tiene mayores hoy día. Primero, tiene un desarrollo de parque fotovoltaico, y también tenemos nosotros energía eólica. Nosotros generamos más de un mega en materia energética, digamos, se genera energía a través, digamos, de energía eólica. Sin embargo, todas las hoy día las grandes tensiones de red, digamos, de alta tensión en esta región, no tiene absolutamente nada, ningún impacto, y se le dijo en su momento, vamos a construir todas estas redes, y aquí puedes revisar desde que entras a la región por el lado para el lado sur, digamos, la comuna de Los Vilos hasta la comuna de La Higuera, y sigues al norte, son una multiplicidad de torres de alta tensión, donde esa energía que pasa por aquí está pensando en la mega minería, está pensando en el sector privado, y no está pensando en bajar los costos de la energía, producto de que hoy día, a través del el cambio de cableado, permite inyectar más energía, digamos, al sistema, y por tanto más energía debería significar también una baja en el costo del usuario, particularmente de los domicilios particulares. Sin embargo, eso no ha ocurrido. O sea, no se transfirió lo que se dijo en su momento. Entonces, sigue siendo la energía en la región de Coquimbo una energía carísima, no tan cara como la de Antofagasta, pero carísima, por ejemplo, con la del sur, siendo de que hay centrales hidroeléctricas que están en el sur de Chile, que también deberían ser compensadas aquellas regiones donde efectivamente en origen se genera la energía. Eso no está, no se traspasa esos beneficios al usuario final, y sin embargo hoy día la empresa privada es la que hoy día ha obtenido grandes ganancias, grandes utilidades, producto de la energía, insisto, porque la energía en Chile es una de las energías más caras de América Latina y el Caribe.
Sí, diputado. Bueno, con respecto a este proyecto de ley que usted nos anuncia, cuéntenos de qué manera pudiese contemplar también algún tipo de subsidio, justamente para ver la situación de regiones, muchas veces de las pymes también, que requieren el uso de la energía, e incluso de necesidades de salud que tienen que atender las familias en sus hogares. ¿Qué puntos esenciales contempla este proyecto de ley, y de qué manera se está proyectando en la bancada, dentro de la oposición o bien dentro de la misma comisión?
Bueno, nosotros le planteamos a la ministra que tiene que ser primero revisarse el primer subsidio, el proyecto, digamos, de ley que permite el subsidio, digamos, a las familias más vulnerables de Chile, producto de la alza, digamos, de la energía, que estuvo por mucho tiempo estancada, congelada, y de la noche a la mañana se pretende, digamos, llegar a los indicadores normales. Por ejemplo, el tiempo de la pandemia, el expresidente Sebastián Piñera congeló el precio de del valor de la energía. Sin embargo, era claro, era por una cuestión del momento, pero sin embargo la empresa después se descongeló esto y las alzas fueron brutales y los costos fueron asociados, donde una persona que pagaba 25, máximo 30 mil, terminó pagando 60 y más de 100 mil pesos por boleta. Es un escándalo. Entonces nosotros lo que le propusimos, y particularmente le propuse a la ministra, en que en primer lugar se revisara cuál sería el indicador para entregar este beneficio. Me señala que el registro de saldo hogares. Yo le decía, el registro de saldo hogares, si bien es cierto, es un instrumento que nos permite medir la vulnerabilidad, etcétera, pero no puede ser solo de 40% del registro de saldo hogares, del 40% de vulnerabilidad. Tiene que ser a lo menos hasta el 60%, incluso más. ¿Por qué? Porque hoy día no quiere decir que si tengo yo 60% del registro de saldo hogares, estoy hoy día teniendo una vida holgada me puedo sostener como familia con los ingresos que tengo. Eso no es así. Entonces, lo que pedí es que se revisara el tema, los indicadores o cuál sería el parámetro que se debería medir para quién puede obtener un subsidio como este. Entonces, bueno, quedó de revisarlo y de considerarlo, a lo menos, si es que esto se construye el día de mañana una ley corta para poder extender el subsidio para el año 2027. Nosotros logramos una cosa súper importante en tema de materia de royalty. Sabiendo que el royalty, para entregar el royalty, ¿no es cierto?, que es este impuesto, digamos, a la minería, se tomaron, al principio se querían tomar los parámetros que se usan para el Fondo Común Municipal. Y uno de ellos es la cantidad de habitantes. Nosotros cambiamos la cantidad de habitantes por la pobreza multidimensional. Y eso nos permitió tener bastante más equidad y crear el Fondo de Equidad Territorial, que hoy día 340 en total entre el fondo de las comunas mineras y equidad territorial son de las 345 municipios, 420 tienen estos dos apoyos. Si nos miramos por otro lado, si pensamos también en la ayuda económica, perfectamente el fondo de royalty que reciben los municipios pueden, de cierta forma, también entregarse en materia de subsidio por única vez también para las cuentas del OIL. Es un dato que puedo considerar porque hoy día pasa a ser parte del Fondo Común Municipal. Entonces, nosotros le decíamos, ministra, usted haga una ley corta, pero considere estos mismos parámetros que nosotros usamos para el royalty. La pobreza multidimensional, que no es lo mismo por número de habitantes. Y no revisar solamente el registro de saldo hogares que tiene 40%, sino que lleguemos hasta el 80%. Eso nos va a permitir también cubrir una cantidad de gente que hoy día la está pasando muy mal y que efectivamente no tiene 40%, que tiene 60, tiene 80, pero eso no indica que esté en condiciones económicas para poder tener cuenta de la luz de esa magnitud.
Perfecto. Diputado Bernardo Salinas, de la bancada comunista e independientes de la Cámara, representante del Distrito 5 de la región de Coquimbo, le queremos dar las gracias por haber conversado con Radio Nuevo Mundo e informar y abordar este tema clave como es el uso de la energía eléctrica por las familias trabajadoras del país. Muchísimas gracias, diputado.
No, gracias a usted, que tengan un buen día y a su disposición.
Estaremos prontamente, así esperamos, en contacto con usted. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Un abrazo grande, que tenga muy buen día. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Los personajes que hacen noticia. Entre telones.